Fuimos al concierto de Coldplay en Costa Rica y hoy queremos hablar de muchísimas cosas. ¿Qué nos encantó? ¿Qué sentimos que se pudo haber mejorado? ¿Cuáles fueron las mayores sorpresas que nos dieron? Y bueno, estamos muy felices de finalmente poder contar qué nos pareció y compartir esto con toda la gente.
Fueron meses de espera, pero ya vamos a llegar al último episodio de la serie de Coldplay en Costa Rica de Pásame el Setlist, presentado por Backredomatic. Mi nombre es Carlos Soto.
Yo soy Arturo Pardo y acompáñennos a repasar este conciertazo.
Saludos a todas las personas que nos acompañan. Es un final feliz porque ambos, tanto Arturo como yo y otras 80 mil personas, logramos ver finalmente a Coldplay. La primera impresión que no puedo evitar es que emocionante volver a escuchar a un público cantar. Arturo, yo no sé si le pasó, pero a mí realmente me maravilló escuchar a la gente gritar y emocionarse. ¿Y cómo fue para usted eso de volver a un concierto?
Bueno, fue realmente impresionante. Yo no sabía cómo me iba a sentir, pero desde el momento de ir ya de camino al estadio, en mi caso, bueno, fui con varios compas que llevaban el radio bastante fuerte en el carro, obviamente con música de Coldplay. Ya desde ese momento empecé a sentir mucha emoción y al llegar a las afueras del estadio, ver a la gente como empezaba a brincar cuando pasaban el primer acceso y empezaban a brincar y se veía la tienda de mercadería oficial, les daban el brazalete, o sea, todo eso ya desde ahí empecé a emocionarme. Pero efectivamente, como que toda esa emoción se desbordaba cuando uno escuchaba el estadio completo cantando. O sea, eso fue de lo más impresionante.
Mae, sí, totalmente. Yo llegué más solo, entonces llegué en un taxi y entonces iba escuchando todo lo contrario a Coldplay. Ahí ustedes imagínense lo que quieran. Sí me gustó llegar y empezar a ver gente con camisas que se habían encargado de hacer, gente con camisas que habían comprado desde antes, gente con camisas de otros discos. Me tocó estar sentado, de hecho, a la par de una pareja y el muchacho tenía una camisa de Parachutes. El ingreso en mi caso fue un poco confuso ahí e incluso me tocó en una zona de platea que por cuestiones de visibilidad nos cambiaron de lugar. Yo estaba en una platea, digamos, más hacia el sur y me tocó estar casi que a la par del escenario porque justo la tarima de sonido, el toldito ahí, tapaba exactamente el escenario. Entonces nos dijeron como, bueno, la gente que estaba sentada aquí, las vamos a pasar para allá. Yo me esperé que llegaran mis amigos y inmediatamente les dije, vámonos para allá porque creo que esa va a ser la mejor decisión. Pero eso significó que no tuve tanta visibilidad de frente de ese escenario. Entonces, fue medio extraño, pero por lo que me doy cuenta, sí tuve una buena experiencia en el sonido. O escuché súper bien y tenía unos sistemas de sonido de enfrente mío. Usted creo que mencionó algo de que tal vez había sentido el sonido un poquito como muffled, como dicen en inglés, ¿verdad? Como si estuviera ahí una cobija encima.
Bueno, en mi caso, a ver, digamos, yo estaba ubicado en Superfan 1, gracias a Backredomatic por la entrada ahí. Desde Superfan 1 había, digamos, bastante cercanía a tarima, pues la pasarela me quedaba hacia el lado derecho. Preferí no acercarme demasiado a las primeras filas porque igual, precisamente por el sonido, no, tal vez no son los espacios donde se escucha mejor. Pero bueno, sí había muy buena visibilidad. Estaba muy cerca de una de las pantallas circulares, que bueno, es de lo que podemos hablar ahora cuando hablemos de la parte técnica. Increíble, ¿verdad? Pero el sonido, a ver, digamos, y esto fue algo que estuve comentando con varias personas. A mí me encantó porque lo sentí súper definido. Y uno de los comentarios que he escuchado más bien es que el sonido, hay gente como que le parecía que no explotó, como que no se sentía como con tanta energía como en otros conciertos de los que uno ha ido. Mi teoría es, y esto es una teoría nada más, en función de lo que hablábamos en el episodio del tema ambiental, una de las políticas que traía Coldplay era evitarla o reducir la contaminación sónica. Mi teoría es que no lo tenían en un volumen excesivo, precisamente para cuidar oídos y para evitar esa contaminación sónica. Pero yo la verdad, yo sí lo disfruté. O sea, sí vi gente que le pareció que el sonido no fue el mejor, pero yo sí lo escuché bastante definido y eso lo agradezco. O sea, a lo largo de todo el concierto entendía lo que Chris Martin decía, escuchaba todos los instrumentos, me pareció que sonó riquísimo. Pero bueno, en cuanto al sonido, de hecho, al segundo concierto no pude ingresar y de eso podemos hablar más tarde. Carlos y yo fuimos los dos a la edición del viernes. Entonces esa es la referencia más directa que tenemos. Pero bueno, me dijeron que el sonido estuvo mejor para el sábado, entre algunos otros cambios. Pero bueno, de ahí no, empecemos a hablar, Carlos, de lo que nos corresponde acá. Pásame el setlist. ¿Cómo estuvo eso?
Sí, por dicha ya pudimos estrenar y tener la información de primerísima mano, ¿verdad? De qué fue lo que tocaron. A mí me impresionó mucho así a nivel general que si has seguido la carrera de Coldplay en los últimos años, digamos, después de Viva la Vida, estás súper enterado de qué toca la banda, qué hacen, qué de todo, porque yo al frente mío tenía una muchacha que era súper fan, metidísima en todo, cantaba las canciones. Pero cuando llegó la hora de cantar canciones un poco más viejas, tal vez no estaba tan enterada, lo cual me hace pensar como, de sí, Coldplay continuó su vida, yo en algún punto tal vez no les puse tantísima atención, pero ellos continuaron y tienen una suerte de fans que realmente los sigue y los respeta, ¿verdad? Por el tipo de show que da. Me pareció súper interesante que la amiga con la que estaba viendo el concierto me dice, pero está sonando música como de E.T., como de Jurassic Park, me dijo, y yo, sí, esto suena como algo de John Williams, y efectivamente pusieron Flying Team de E.T. y luego ya empezaron con Music of the Spheres y el sencillo Higher Power, ¿verdad?
Sí, bueno, ahora pensándolo, ahora al escucharlo, pues creo que el hecho de que hayan metido la pieza de E.T. tiene sentido en relación con el concepto de Music of the Spheres y pues también muy interesante que empezaran con Higher Power. Esta me parece una pieza muy buena para comenzar un concierto porque tiene mucha energía, tiene como este optimismo característico de muchas de las canciones de Coldplay, entonces era una manera de bombardear a la gente de esta energía, ¿verdad? Como de cargar a las personas. Con mucha alegría, inmediatamente es como, ok, es una señal de que aquí empieza toda esta felicidad que vamos a ver, e inmediatamente empezaron a utilizar muchísimos de estos recursos que tienen a nivel de producción, de pirotecnia, de láseres, que soltaran las esferas estas gigantes sobre el público. Entonces como que ya desde el puro principio empiezan a venir todas esas señales de que, madre, la vamos a pasar demasiado bien, y Higher Power creo que verá como perfecto para hacer eso.
Sí, súper de acuerdo. Como que mantuvieron la energía súper alta. Luego tocaron, ¿verdad?, esta Adventure of a Lifetime. Y luego llegó Paradise, que me parece impresionante porque yo, de nuevo, tenía mucho tiempo tal vez de no escuchar esa canción. Y de pronto me di cuenta que yo estaba bailando y aplaudiendo y cantando con todo el mundo. Y yo dije, wow, esto es lo que hace un concierto de veras, ¿verdad?, que lo contagia a uno. Creo que esa es la palabra. Realmente los maes supieron contagiarnos. Por ahí tocaron Charlie Brown, que es un fan favorite, ¿verdad? Para la gente que sabe. Y ya para el punto en que entraron con The Scientist, yo había comprado el concierto y todo, lo que me estaban diciendo, todo lo que me estaban metiendo por los ojos y por los oídos, yo estaba anonadado, yo no sé. O sea, escuchar esa canción en vivo en Costa Rica, en serio, posiblemente fue un sueño cumplido así como colectivo.
Sí, yo creo que era como esos momentos donde uno dice, todavía no lo puedo creer, pero tengo esto más aquí enfrente. Y me gustó mucho el cierre de The Scientist que tiraron mientras ellos se trasladan, a ver, bueno, y para la gente que no fue al concierto, digamos, está la tarima principal con dos pantallas circulares gigantescas, una a cada lado, había una pasarela, ¿verdad? Entonces, bueno, después de The Scientist, ellos terminan la canción, se escucha la canción en reversa, interpretada, yo creo que es, y me parece que es una grabación, digamos, como instantánea, ¿verdad? Es como la repetición, pero en reversa. Entonces, en las imágenes se ve tal cual como sucede en el video de Scientist. Y mientras tanto, los músicos se desplazan por la pasarela. Y entonces, bueno, ahí yo ya vi la campana que tenían. Y yo dije, ok, viene Viva la Vida, la pegué. Y bueno, esa es otra de las piezas que me emocionó muchísimo, la verdad. Fue como de las otras que yo dije, y mae, qué chuzo de concierto.
Sí, o sea, usted acaba de hacerme toda esa descripción y no le miento, se me acaba de erizar la piel porque fue como, ok, sí, en serio ese toque de la reversa conectándose a la intro de Viva la Vida, que es tan icónico, ¿verdad? De esos acordes y empieza a sonar la voz de Chris Martin y empieza a sonar el tambor, ¿verdad? O sea, yo en ese momento sí, igual la perdí, estábamos de pie. Y mientras todo eso estaba pasando, yo a veces le quitaba los ojos de encima la banda o las pantallas gigantes. Y nada más me quedaba viendo de una platea hacia la otra las pulseras, porque las luces no es solo como que se encendía la pulserilla y vámonos, no, había una coreografía, digamos, visual entre todo lo que estaba pasando y era como que a veces, no sé, el color azul estaba predominante, pero se veían como olas del color verde cruzando por todo el estadio. Entonces, imagínense eso sumado, ¿verdad?, a los melismas, esos coros grandes de Coldplay, de Viva la Vida. O sea, yo estaba extasiado completamente escuchando esa vara y viendo, ¿verdad? Porque es un show muy visual.
Definitivamente. Bueno, el tema de las pulseras es un punto y aparte. Esas pulseras, los brazaletes, que si bien no alcanzaban para que absolutamente todas las personas las tuvieran, creo que ayudan a que la gente se sienta parte del espectáculo, ¿verdad? Tienen una tecnología que ya luego me contaron que se llama Time Code, que ayuda a que esto se vea de forma tan organizada y definitivamente es una forma lindísima para participar. Y así entonces, bueno, siguen el setlist con Orphans, que es una pieza que yo la verdad no tenía tan presente, gracias a mi amigo José Pablo que me fue compartiendo ahí en el momento las canciones que yo no ubicaba también por nombre. No sé si querés detenerte en esa, yo creo que Let Somebody Go es tal vez otra de la que podemos hablar, que es cuando aparece por primera vez este títere.
Sí, esa fue una sorpresa muy particular. Yo no, realmente no estaba entendiendo qué estaba pasando. Quedé así como en shock. Luego entendí, pues sí, es parte como ya del lore de la banda o de toda la narrativa, ¿verdad? Que se han creado para este último disco.
Sí, Let Somebody Go, bueno, lo que hacen es que recurren a un títere con voz femenina que interpreta en este caso la voz de Selena Gómez, que no estaba Selena Gómez en el concierto, por supuesto. Fue interesante, es como que yo sí me puse a tal vez fue las cosas que no llegaron a convencerme demasiado. Yo me sentía como de repente como estos cameos de famosos en los Muppets o en Plaza Sésamo. No podría
Sí,
decir que me encantó.
esta muchacha que tenía yo de referencia, que era mega fan, se sabía la canción y estaba matizándola y todo, pero yo al mismo tiempo decía, estamos viendo lo mismo, estamos viendo un títere así súper extraño. Pero antes de continuar repasando el concierto de Coldplay en Costa Rica, queríamos recordarles que con La Roja de Backcredomatic tienen un montón de descuentos para el cuidado de sus mascotas. Pueden tener limpieza dental, consulta general, chequeos, vacunas y muchos otros beneficios, hasta con un 30% de descuento. Si quieren conocer los comercios participantes, pueden ingresar a www.backcredomatic.com.
Bueno, dentro de este setlist, para continuar por ahí, hay piezas, por supuesto, que eran necesarias de los primeros discos de la banda, y entonces ahí es donde vienen Sparks y donde viene Yellow, que Yellow es también de esos momentos en los que el estadio entero está participando por medio de los brazaletes, que están obviamente de color amarillo, y creo que por el significado que tiene la canción, por el impacto que tuvo y que también ha sido una de las piezas clave de la agrupación. Creo que fue también donde se sintió la energía más linda a nivel general.
Sí, de acuerdo. De hecho, un microsegundo en el que yo estaba viendo alrededor y se veían todas las pulseras en amarillo y yo dije, yo creo que aquí viene. Y en eso empezaron a tocar los primeros acordes de la canción y wow, ¿verdad? Otro momento de esos en los que uno se eriza la piel y se le abren los ojos y dice, ok, estoy viendo a Coldplay en vivo. Algo que me llamaba la atención era, gracias a estas pantallas, como eran así como en 4K, ¿verdad? La mejor calidad. Entonces uno podía ver las expresiones de, no sé, Chris Martin acercándose al baterista, haciéndole señas como, ya vamos a empezar, las miradas que intercambiaban en ciertos momentos, ver también a un Chris Martin que empezó tal vez un poco tenso, para mi opinión, así muy subjetiva. Y que luego se fue soltando y se fue soltando, ¿verdad? Y hasta se cambiaba de camisa de lo sudado que estaba. Eso fue muy interesante, que la pantalla lo acerca uno de pronto a la humanidad de estas personas, ¿verdad? Que solo has visto en tele tanto tiempo. Y otro momento súper bienvenido fue Clocks, por supuesto, ¿verdad? Es que solo escuchar esa intro ya uno se
Ah,
transportaba
sí.
a ese momento mágico.
Sí, completamente. Clocks. Clocks, yo creo que es como las piezas que se hubieran faltado, hubiera quedado un gran sinsabor. Y además, también otra canción que vieras que yo no me esperaba que me gustara tanto en vivo era People of the Pride, que tiene mucha energía y es como esta canción, casi que es la canción más pesada de todo el repertorio de la banda, me parece. Después pasan a Clocks y entonces ya la energía estaba como en un punto muy alto, ya era como energía desbordada completamente, ¿verdad? Se prestaba para brincar bastante, ¿verdad? En ese momento. Íbamos como por la mitad del concierto para entonces o la mitad del setlist y a todo esto, mientras tanto no deja de haber láseres horizontales, lluvia de láseres, confeti, que el confeti casi siempre uno está acostumbrado a que se queda al puro final de los conciertos. En el caso de Coldplay, el confeti está como cada cuatro piezas, sale confeti con alguna forma diferente, ¿verdad?
Sí, totalmente. Y quiero reportar así muy, muy alegremente que efectivamente es biodegradable. Me cayó una buena cantidad en la mano y lo toqué y se siente como estas bolsas de basura que, ¿verdad? Que son de polímeros hechos orgánicos. Se siente exactamente igual. Entonces sí, me agradó que pude comprobar que realmente era un material súper, súper especial. Y como decís, sí, la energía de la banda estaba siempre altísima. Me pareció también que canciones incluso más nuevas como Infinity Sign, que es de Music of the Spheres, o Something Just Like This, que son canciones que tal vez no tengo tan en el mapa, por decirlo así. Me gustó mucho escucharlas. Incluso por ahí tuvimos el debut en vivo de muchas de esas canciones, como Infinity Sign. Eso me
Claro.
parece súper, súper chiva. Y en Something Just Like This, que Chris Martin no estaba cantando directamente porque tenía una especie de casco encima, no voy a decir de qué, para pues no arruinarle la experiencia a alguien que tal vez no lo haya visto, pero él sí estaba interpretando la canción en lengua de señas, perdón.
Sí, ah bueno, y podemos para hablar de eso. Dentro de todo lo que uno valora de este concierto está el tema de la inclusión. En esta pieza específicamente, que él fue intérprete, como decía Carlos, pero también hubo a un grupo de personas sordas a las que les colocaron unos chalecos donde se sentían las vibraciones de la música, y además de eso tenían un intérprete de Lesco ahí mismo en la tarima. Yo no tengo la memoria de que eso se haya hecho antes, la verdad es que yo creo que es como uno de los puntos muy altos en cuanto al tema de inclusión y el tema de hacer la diferencia, ¿verdad? Y bueno, no sé, Carlos, si de repente aprovechamos de una vez para hablar de las otras innovaciones que traía el concierto.
Sí, de fijo, porque siento que había un montón de sorpresas muy interesantes dentro del concierto. Fue muy bonito ver antes de que empezara todo, ¿verdad? Que pusieran un anuncio diciendo, necesitamos a 100 personas que nos ayuden a activar el piso cinético y a pedalear en bicicletas, ¿verdad? Que era un poco de lo que habíamos hablado en nuestro segundo episodio de Pásame el Setlist. Pero ya verlo en función, ocurriendo, creo que fue como más bonito todavía y entender que también la banda les retribuye más adelante en el concierto esa participación.
Y adicional a eso, tenían estas 10 bicicletas en las que la gente podía montarse y activar, y podía hacer esto a lo largo de todo el concierto. Entonces, bueno, justamente el grupo llega al momento en el que se baja de la tarima, recorre, yo no pude entender exactamente el recorrido por dónde iba, pero atraviesan el estadio y llegan a una segunda tarima que está justamente ahí en gramilla, y entonces ahí tienen posibilidad de compartir un setlist un poco más íntimo, un poco más acústico. ¿Cómo viste eso vos, Carlos?
Sí, eso me pareció súper chiva. Bueno, yo lo vi por las pantallas porque estaba un poco lejos en esa parte, pero me pareció súper bonito como ese detalle de acercarse y estar literalmente a la par de todas esas personas que se apuntaron a estar en el piso cinético y también pararse y tocar algunas canciones de cerca a la gente que estaba mucho más lejos del escenario, ¿verdad? La gente de la gradería sur. Y de gramilla, es decir, tal vez fueron las entradas que no eran las más caras, pero tuvieron un par de canciones para estar lo más cerca posible de Coldplay, e incluso ellos caminaron hasta esa zona. Entonces, tengo experiencias de amigos y amigas que durante esa parte lograron, no sé, chocarle la mano, tocarle el hombro, abrazar a Chris Martin, ¿verdad? Entonces, tuvieron una experiencia de concierto chivísima. Y una de las cosas que también más me llamó la atención de esa parte es que el baterista fue el que tomó la iniciativa de cantar un clásico como God Put a Smile Upon Your Face, y por ahí también tocaron Everyday Life. Chris Martin se encargó pues de dedicarla hacia, ¿verdad?, a dar un mensaje de paz en medio de todos los conflictos que están ocurriendo en este momento, no sin antes sorprendernos con una rendición de la patriótica costarricense, ¿verdad? Que creo que había sido el tema en redes sociales los últimos 2 días y va a ser algo que no vamos a superar, entre comillas. Yo cuando escuché que él estaba tocando en guitarra, el tan, ta, tan, tan, ta, tan, tan, ta, tan, yo dije como, ah, bueno, esto es un guiño, esto es Chris Martin haciendo un pequeño guiño ahí para los que saben, ¿verdad? Y en eso no, él se lanzó directo a cantar la canción.
Súper mandado, súper mandado. O sea, la verdad, uno de los puntos que me llamó la atención fue, bueno, ni, no se puede olvidar Chris Martin diciendo costarricanos.
Costarricanos, y también nuestros amigos y amigas de Guatemala y Honduras, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Centroamérica.
Pero el hecho de que él se comunicara en español es muy valioso, pero que interpretara una canción, o sea, es decir, es una canción irrepetible porque en ningún otro lado del mundo la va a interpretar y va a tener el significado que tiene acá. Y escuché a varias personas diciendo que ese le había parecido el momento más conmovedor del concierto.
Algo que me hizo gracia esa parte también, en la que estaban en el escenario C, ¿verdad? El más cercano hacia la gradería sur. fue que en medio de las canciones la gente empezó a cantar como Fix you, fix you, fix you. Y él los paró en seco, Chris Martin, y fue como, tranquilos, tranquilos, en 10 minutos vamos a cantar esa canción, no se preocupen, pero déjenos hacer esto. Eso me dio muchísima risa porque ahí se ve también, ¿verdad? Ya como de nuevo, el carácter y la humanidad y el mismo sentido del humor de él como persona que tal vez no todo cantante te permite ver esas partes.
Claro, sí. Otro momento también que me pareció lindísimo, y bueno, fue una canción que ya, es decir, nos adelantamos un poco en el setlist, la habían tocado más temprano, es A Sky Full of Stars, que también hay un momento muy interesante cuando Chris Martin le pide al estadio completo que por favor guarde sus celulares y que se permita vivir el momento.
Ok, amigos y amigas, una pregunta por ustedes.
Volvimos.
Si es posible, por una canción, escuchar y bailar y saltar sin phones, sin móviles, sin fotos, solo nosotros.
Eso me pareció que fue un detalle muy, muy bonito. Esa canción es súper valiosa, súper linda, y creo que con ese detalle lo hacía como todavía más especial, tener como ese llamado a estar muy presente. Ahí, bueno, el confeti que cae en forma de estrellas, cada pedacito de confeti también fue muy lindo, y creo que también fue otro de los momentos en que la gente coreó, pero por supuesto Fix You, creo que tiene que ya fue de las últimas piezas, por lo menos el viernes, tuvo como esos momentos de, y somos, o sea, todo el estadio es una sola voz, aunque suene muy, muy cursi esto, pero creo que Fix You logra que eso suceda, y es cuando uno dice, no, de verdad, qué lindo poder ser parte de esto.
Sí, totalmente. Yo creo que en esas dos canciones yo me sentí demasiado compenetrado con el resto de la gente, aun cuando uno no escucha así en su diario vivir a Sky Full of Stars, porque tal vez no sea el tipo de canción o de música que más le guste, así como EDM. Yo lo di todo, o sea, yo no sé, yo saltaba, cantaba, alzaba el brazo. Yo decía como, wow, es que esta es la experiencia Coldplay al 100%. Y bueno, ya les había contado también en los primeros episodios que Fix You es la canción que más me acercó a Coldplay, entonces finalmente escucharla en vivo fue como una locura, o sea, realmente me dejó bastante conmovido y contento de haber ido, o sea, es como esas canciones por las que uno paga el boleto, ¿verdad?
A mí me parece, bueno, a ver, ellos terminan el concierto oficialmente el viernes, terminaron con la pieza Coloratura, que a mí me encantó, me volvió loco, la verdad. Pero en general el público no reaccionó tanto, lo cual no sé si eso fue lo que hizo que el sábado no la tocaran.
Sí, es que es una canción de 10 minutos, ¿verdad? Y que le presenta a uno un challenge, ¿verdad? De venir de Sky Full of Stars, que es puro energía de festival de electrónica, a una canción que inevitablemente me recuerda a Pink Floyd, ¿verdad? Y tras eso las pantallas redondas y todo. Yo dije, sí, estoy en el Tour Pulse del 94, así, ¿verdad? El guitarrista usa un EVO y un slide, o sea, en serio, todos los juguetes que aparecían en un tour de Pink Floyd estaban presentes ahí en tarima y es una canción que a simple vista podría no ser de Coldplay, pero que por dicha pudimos escucharla, creo yo. Sí, me pregunto por qué habrán dispensado esa canción para el segundo día, si será por tiempo, porque quisieron aprovechar el tiempo y tocar otras cosas, ¿verdad? Ahí vimos que tocaron In My Place, que fue otro clásico más. De los primeros discos de la banda. También una adición muy interesante, My Universe con BTS, que si la voz
Sí.
femenina de Selena Gómez apareció, ¿verdad? Como una especie de títere, al igual que en Beautiful, que es otra de las canciones más adelante que hubo, ellos aparecieron como una especie de hologramas en las pantallas y estoy seguro que había mucha gente, parte del ARMY o muy fan de BTS, que agradeció poder escuchar eso en un estadio, ¿verdad? Y cantarla y desgalillarse, como decimos así.
Sí, fue como un momento que yo creo que ese es un piezón, la verdad. Yo creo que no hace falta ni siquiera ser fan de BTS para disfrutarlo. Me pareció súper tuanis. Y otro de los momentos también que diría que fue de mis momentos favoritos y que era algo que extrañaba era sentir el estadio completo gritando: ¡Otra, otra, otra! Eso me pareció lindísimo. Y también, bueno, el coro que grita todo el mundo, ¿verdad? En los espacios en silencio. ¡Oh! ¿Verdad? Esa parte de Viva la Vida.
Sí, se escuchó el otra, pero lo que pasó después fue exactamente que ese coro melisma de Viva la Vida absurdo. O sea, la gente empezó a cantarlo como un canto de estadio, literalmente. Y digo, a uno se le eriza la piel nada más, en serio, de escuchar eso y decir como, sí, la gente quiere más y esta es como la forma más respetuosa. Y los maes salieron de nuevo a ya cantar pues sus últimas canciones. Y eso era lo que la gente seguía y seguía coreando esa parte de Viva la Vida. Yo creo que también para ellos eso fue un momento bonito que el público les regaló. Ya cuando volvieron, pues habían tocado pedacitos de Humankind en otras partes, pero finalmente cantaron esa canción. Estábamos viendo la primera ocasión en toda la historia en que han tocado esa canción en vivo. Entonces, eso es algo como que uno se puede llevar para rajar. Les hablamos de Fix You un poco y la que siguió después fue Beautiful, que también es de Music of the Spheres y también fue un debut en vivo muy, muy bonito porque había mucha gente que me di cuenta que se sabía esa canción y la cantó entera y me pareció súper tuanis también para la banda ver que esas canciones más nuevas también están teniendo, ¿verdad?, impacto en sus fans.
El viernes tocaron prácticamente 2 horas, 2 horas de música, de emociones, ¿verdad? El corazón palpitando, hace un montón de sentimientos vivos, con un repertorio que yo creo que estaba bastante completo. No sé si vos dirías que hay alguna pieza que hubieras esperado que tocaran, que no interpretaron.
Ah, sí, varias. Quitando de lado la envidia que me dio saber que la gente del sábado escuchó In My Place, ¿verdad? La primera canción que comenté con mis amigas afuera del estadio fue Qué raro que no tocaran Magic, ¿verdad? Esa es una canción como que asociábamos con eso. Incluso en nuestro episodio de Pásame el Setlist de canciones la incluimos porque nos parecía una adición muy obvia. Y en ese mismo episodio también mencionamos Violet Hill, que era otra que venían tocando esporádicamente ahí y que tiene pues mucho impacto en vivo, creo yo. O sea, es una canción con un coro súper grande, que la gente se sabe y le gusta, tiene un mini solo de guitarra por ahí. Es decir, tiene todos los ingredientes para sonar increíble en un estadio. Y yo dije, ¿qué pasó con esas dos? Porque sí, sí me quedé esperando. ¿Cuáles fueron las tuyas, Arturo?
Sí, yo iba a decir también Violet Hill, y también la otra que me hubiera encantado escuchar es Speed of Sound. Pero yo quedé realmente satisfecho, y quedé satisfecho también porque el concierto, además, y nos vamos a volver un poco en el tiempo, comentemos brevemente de las teloneras. ¿Qué te parece, Carlos? Antes de eso, nada más quería recordar que cash es una posibilidad que tiene la gente para pasarse dinero entre cuentas sin la necesidad de pagar una comisión, y es súper fácil. Tiene la funcionalidad de cobrar, por ejemplo, en el caso de que haya salido con compas y que entre todos quieren dividir la cuenta. Y todo esto lo pueden hacer bajando la aplicación de Cash y haciendo el cobro con el cashtag. Es decir, no les hace falta el número de cédula. Es súper fácil, tampoco el número de IBAN. Entonces, bueno, nada más descarguen la aplicación Cash y empiecen todos a cashear.
Y bueno, un punto que no podíamos dejar pasar es hablar de las teloneras, la calidad de teloneras que tuvimos en el concierto de Coldplay en Costa Rica. Empezando por Mishcat, la adición nacional al cartel. Fue una sorpresa verla en el cartel y fue una sorpresa también topársela ya en el escenario. Ella, en uno de los episodios de Páseme el Setlist, nos había comentado que iba a cambiar un poco la tonalidad de sus canciones. Y eso lo sentí inmediatamente cuando cantó la canción Another Dimension. Estaba con sintetizadores como tal vez con una tonalidad más oscura, ¿verdad? Más notas menores para los que saben. Pero fue muy interesante porque salió al escenario vestida, ¿verdad? Con un atuendo como más tornasol y la acompañaban un par de criaturas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que bailaban junto con ella. Siento que dio todo y más. Definitivamente no siempre salen con ese nivel, digamos, de coreografía y de producción, y habiendo tenido la oportunidad de escucharla explicándonos qué era lo que quería hacer, pues yo siento que cumplió súper bien sus objetivos y su tarea, pues como la viste.
No, definitivamente creo que lo primero que hay que rescatar es la energía con la que entró. Creo que eso fue como una forma de enganchar a la gente que de repente, o sea, a ver, digamos, cuando un artista nacional participa en estos conciertos, es una gran oportunidad para mucha gente que no la conoce, para que aproveche y se impresione. Y yo creo que definitivamente Mishcat logró eso. Es como que entró así sin guardarse nada, empezó bailando muy rápidamente. Un repertorio muy variado también. Bueno, Another Dimension, como vos decís, que fue con la que empezó. Después tocó Breakup Rituals también. que fue su más reciente sencillo. Metió por ahí otras piezas como Saturday Nights, también un pedazo de Sunny Days y de Burning Man, Goofy, por supuesto, ¿verdad? O sea, un set bastante, bastante interesante. Y también creo que hay que mencionar el hecho de que evidentemente el espacio en tarima que le dieron estaba muy limitado. Eso, ¿verdad? Uno sabe pues que lamentablemente es la norma prácticamente. El telonero no recibe las mismas condiciones técnicas. Pero bueno, creo que se ajustó al espacio en el que podía trabajar y lo hizo súper bien. Se veía increíble además en las pantallas, o sea, como con mucho temple, ¿verdad? Muy sólida. De verdad, aplausos para Mishkat.
Sí, definitivamente supo ganarse un poco de fans nuevos ahí y al menos generar interés en la gente que estaba presente en el estadio para ese momento. Y otra que definitivamente se ganó un montón de fans fue Hair, porque desde que entró era una banda súper sólida. Tras eso empezaron con esta canción We Going Crazy, que es como reggae. Y tía, a mí me fascinó, o sea, a mí ya de entrada fue como, ah, ok, está entrando los tacos de frente, como decimos, y presentándose al público tico de una forma como que no me iba a imaginar. Yo pensé que iba a empezar tal vez con algo un poco más tranquilón, pero lo hizo genial. Yo, desde que empezó Her, yo ya estaba llorando por escuchar, así como añorándome, mejor dicho, escuchar el ambiente de concierto, porque la gente ya estaba gritando, celebraba y ella decía, hola Costa Rica, ¿verdad? Y sonaba todo el estadio. Entonces yo ya en ese momento ya me estaba imaginando, bueno, ¿cómo sonará esto con Coldplay? Y me gustó muchísimo el repertorio y hasta ver que ella utilizó todos sus talentos, ¿verdad? Era como multiinstrumentista, eso me pareció también chivísima. Mostró el espectro entero de sus talentos, ¿verdad? Y gustos musicales.
Sí, no, Her me pareció impresionante. Yo honestamente no tenía las expectativas tan altas como para lo que dio. Y creo que eso fue por el hecho de que tal vez escuchándola, o sea, escuchándola ya en estudio, tal vez no me había enganchado tanto, pero en concierto me dejó boquiabierto. Y hubo algunas piezas al principio donde yo decía, bueno, tal vez es un artista para disfrutar más en un teatro de repente. Pero más adelante sacó estas canciones con una energía gigantesca que uno decía, no, completamente esto es para estadio, ¿verdad? Ella dando el paso al frente, echándose unos solos de guitarra riquísimo, después montándose la batería, o sea, era como, no se quedaba quieta, tenía estos cuatro cantantes que la acompañaban, que hacían unas armonías lindísimas también, el sonido estaba delicioso, no, Hair, de verdad, me dejó realmente impresionado. O sea, me encantaría más adelante poder ver un concierto donde ella sea la protagonista. Y ya casi vamos a ir cerrando, Carlos. No sé si podemos mencionar, tal vez desde tu perspectiva, cuáles crees que son los puntos de mejora después de este concierto.
Sí, yo me quedé pensando en un par de situaciones. Primero, pues ahora que les comenté que tuve que ser reubicado, ¿verdad? Porque a la hora de plantear la ubicación de las tarimas de sonido y todo esto, pues no contemplaron que habíamos algunos en platea que nos quedábamos sin visibilidad, lo cual implicó que ganamos visibilidad en una parte del concierto, pero perdimos en otra, pues no veíamos las tarimas enfrente. Entonces, pues sí, eso es un lunarcillo ahí que tal vez me quedó. Y lo otro fue lo de la alimentación, porque habíamos hablado de que tal vez la Coldplay traía la idea de que rellenáramos botellas de agua o que hubiera opciones vegetarianas, ¿verdad? Lo habíamos hablado con vos, Arturo, que tal vez no comes carne. Y la única opción eran hot dogs y de pronto también resultó que se hicieron unas filotas para hot dogs y de pronto resultó también que antes del concierto Coldplay ya no había en venta, al menos en todo el sector oeste en el que yo estaba. Nos quedamos sin comida, digamos, desde muy temprano, considerando que salíamos a las 10 de la noche, pues la cosa sí se puso un poco tensa. Lo bueno es que la música nos mantuvo muy entretenidos.
Sí, es cierto, yo me quedé sin comer churros, que fue lo que iba a ir a buscar, ya no había exactamente antes de que empezara a tocar Coldplay. El tema del agua me parece alarmante. A ver, digamos, creo que se abre la posibilidad para diseñar un sistema en el que la gente pueda refiliar el agua, pero que le cobren unos 3.000 colones por un vaso de agua me parece que no es nada, para nada razonable. Pero bueno, muchos otros puntos súper rescatables. El orden en el ingreso me pareció súper valioso. Creo que en general me pareció, bueno, las presas que se hacen en la sabana, pues es difícil que no ocurra, pero creo que la gente en general, por lo que vi, sí tomó alternativas de compartir carro, llegar en transporte público, etcétera. Y bueno, y ya igual para ir cerrando, Lo que me deja el concierto, tal vez, y para pasar a lo más lindo, creo que es ese sentimiento de poder compartir la libertad de estar juntos otra vez, la posibilidad de cantar también en conjunto, todos estos estímulos que genera la música de Coldplay, a nivel visual, a nivel musical, obviamente, y a nivel de energía, y todo eso lo agradezco. Y de ahí, tal vez más bien, bueno, no sé si compartís eso, Carlos, pero hay gente que dice que este es su concierto, su mejor concierto, más bien el mejor concierto que ha habido aquí en Costa Rica. Eso siempre es muy subjetivo. Yo creo que sí es el concierto con la mejor producción, tal vez, técnica. Pero bueno, además de eso, el valor emocional implícito, pues definitivamente lo hace un concierto inolvidable. ¿Qué pensás vos, Carlos?
Hay dos cosas que me quedan sonando. La primera fue eso de compartir. Para mí fue muy bonito que alrededor mío había muchas familias, era como adolescentes o incluso chicos como de 11 años o tal vez personas ya de 20 años, que esta es la primera entrada que se compraron, ¿verdad? De su propio dinero para ir a un concierto. Entonces, sí creo que a nivel generacional, si quisiéramos verlo así, este sí va a ser un concierto que va a marcar a muchísima gente y que nos da, ¿verdad?, a través de un banderazo de salida después de una pandemia en la que no hubo conciertos masivos. Entonces, definitivamente sí deja una marca, creo yo, en Costa Rica, lo histórico de vender dos fechas, lo histórico de volver después de una pandemia y que las cosas salieran, ¿verdad?, a nivel de técnico tan bien. Yo no sé si yo me atrevería a decir que es el mejor concierto, porque primero la subjetividad en el despliegue técnico, sí creo que definitivamente el de Roger Waters le hacía una competencia no muy justa, porque Roger Waters es otro nivel, ¿verdad?, de espectáculo en dimensiones. Sin embargo, sí creo que en términos de unir a diferentes generaciones e insisto, generar toda ese sentimiento de esperanza y de optimismo acerca de los conciertos y de lo que viene, definitivamente Coldplay dejó una marca aquí en Costa Rica.
Definitivamente. Y bueno, con ese cierre así tan bien analizado, creo que llegamos al final del sexto episodio de Coldplay en Costa Rica. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes este recorrido por la música de Coldplay, por lo que genera la gente y por todo lo que estaba relacionado con este concierto.
Esperamos volver muy pronto a generar episodios acerca de conciertos que nos emocionan aquí en Pásame el Setlist, presentado por Backredomatic. Ha sido un placer acompañarlos. Mi nombre es Carlos Soto.
Yo soy Arturo Pardo y esperamos escucharnos en una próxima ocasión de Páseme el Setlist.